Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a la radio. Una jornada más en este jueves 10 de junio del 2021, cargado de información, cargado de noticias, cargado de radio, hasta las 4 de la tarde en la FM, en la onda media, en la web, en las aplicaciones móviles, en la cadena COPE. Arrancamos. 25 de octubre es la fecha para la vista previa del litigio que mantienen desde hace años unionistas y la Unión Deportiva Salamanca, o lo que queda de ella, que es la administración concursal, por la marca y el escudo de la Unión. La administración concursal de la UDS reclama mala fe en los registros que Unionistas hizo en su día de la marca y el escudo de la Unión. Recordamos que Unionistas registró esa marca y ese escudo no para utilizarlo ellos mismos, sino para evitar que lo utilice el Salamanca UDS, su gran rival. Y eso es lo que argumenta la administración concursal para la mala fe de Unionistas, que registró la marca y el escudo argumentando que no se había, por falta de uso, no se había utilizado en los últimos 5 años antes del registro. Todo es una maraña legal que vamos a tratar de aclarar un poco a partir de las 3:30 en una batalla que viene desde hace muchos años. Ya lo sabéis, entre ambas partes, en juego está la herencia de la UDS, ni más ni menos, lo que une a estos dos equipos, que están en las antípodas en casi todo, pero que beben de la misma fuente, que es la Unión Deportiva Salamanca. Tenemos Special Days en Adarsa, mira.
¿Quieres llevarte un Mercedes-Benz con un descuento de hasta el 40%? Llegan los Special Days a tu concesionario Adarsa Salamanca. Del 9 al 11 de junio, ofertas únicas en vehículos nuevos, demos, kilómetro cero y gerencia. Solo 32 unidades disponibles. Regístrate y consulta condiciones en www.specialdays.es/Adarsa Salamanca. Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Salamanca. Polígono Industrial Montalvo 2, calle Hoces de Duratón 25.
La Ruta Betona va a reunir 1.500 participantes en Béjar este fin de semana. Así nos explican desde la organización las novedades del evento que el año pasado se canceló por el COVID.
Hola, buenas tardes. Pues las grandes novedades en la Ruta Betona este año son la introducción de dos modalidades nuevas, con el objetivo de encontrar nuevos participantes, gente que se esté iniciando en el deporte, y por eso hemos introducido una modalidad que le hemos llamado Mini Betona, de 15 kilómetros de distancia para recorrer a pie, y también la Mini Betona Mountain Bike para hacer en bicicleta, y en este caso con 31 kilómetros. Son las dos grandes novedades para la Ruta Betona, para la octava edición de la Ruta Betona que celebramos este fin de semana, y también por supuesto todo lo que se refiere al protocolo COVID, con las salidas escalonadas, el gel hidroalcohólico, el uso de mascarilla, que es obligatorio durante todo el tiempo que no se esté en competición.
Y las tres pruebas clásicas, ¿eh? El ultrafondo, 100 kilómetros a pie, la BTT, 100 kilómetros en bicicleta de montaña, y la maratón, 42 kilómetros a pie. Vuelve la Liga Futormes. Más de 3.000 jugadores volverán a jugar gracias al acuerdo de Futormes con la Junta de Castilla y León. Así que muy buenas noticias para Futormes y para más de 3.000 jugadores aficionados. El Sporting Carvajosa, a punto de abrir sus captaciones. Empiezan la semana del 21 de junio en las instalaciones del Justo Sánchez Paraíso, y allí va a estar Dani García Lara, es jugador del Real Madrid, del Barcelona, del Mallorca, le recordaréis, internacional con la selección española, que ahora es asesor deportivo del Sporting Carvajosa. Paula Sánchez y Lauris en fútbol femenino, exjugadoras del Salamanca, están en la órbita del Real Madrid y del Atlético de Madrid respectivamente, nada menos las dos. Seguimos con energía, venga, energía charra.
¿Que suena el despertador? 30% de descuento. ¿Que enciendo la vitrocerámica? 30% de descuento. ¿Que pongo el aire acondicionado? 30% de descuento. Contrata ya la tarifa maja de energía charra y obtendrás un 30% de descuento en todas tus facturas de electricidad. Más información en el 923-063-995 o en energiacharra.es.
Quédate ahí, onda media, web, aplicaciones móviles. Tenemos radio local, tenemos Deportes COPE Salamanca hasta las 4 de la tarde. Vamos a ver si aclaramos un poquito esto del tema legal entre Unionistas y la Unión Deportiva Salamanca, o insisto, lo que queda de ella. Y tenemos muchos protagonistas y tenemos mucha radio local, ¿eh? Deportes COPE Salamanca hasta las 4 de la tarde, quédate ahí.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Tres y media de la tarde en directo, Cadena COPE, Deportes COPE Salamanca. Gracias por estar ahí en el directo, gracias por estar en la cofradía del podcast, una media web, aplicaciones móviles. Gracias a todos, 25 de octubre, ese es el día, va a ser la vista previa para ese problema, ese litigio que llevan años entre los dos, entre Unionistas y la Unión Deportiva Salamanca, la administración concursal de la Unión, por la marca y el escudo de la UDS. Si no hay acuerdo entre Unionistas y la Unión en esa vista previa, pues habrá juicio. ¿Está próximo a terminar esto? ¿Qué puede salir de aquí? Hoy abrimos el programa con el abogado de la administración concursal de la Unión Deportiva Salamanca, el que está en este tema, que es experto en marcas y patentes en la administración concursal de la Unión. Jorge García, buenas tardes.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Vista previa, ¿esto qué significa? Lo primero, Jorge.
Bueno, realmente audiencia previa, técnicamente es como se denomina, y bueno, en definitiva, y es un trámite procesal previo al juicio, como su propio nombre indica, y en el que, bueno, pues el juez pregunta e insta a las partes. Primero, si hay posibilidad de reconducir el conflicto a una solución amistosa, y bueno, si no es viable, porque las partes no entienden que no es posible, pues entonces se continúa el acto con la examinación de las cuestiones procesales y posteriormente pues se fija el objeto del proceso y bueno, y en definitiva vamos a hacer así, como que se propone y se admite la prueba.
¿Qué es lo que hay en juego aquí, Jorge? ¿Qué es lo que se está decidiendo?
Bueno, lo que se va decidiendo en definitiva es simplemente la vamos a hacer así la continuación del procedimiento judicial en la parte que corresponde a, bueno, pues a la contrademanda, por decirlo así, esa demanda reconvencional que presentó concretamente la UDS, o sea, vamos, el titular de las marcas Unión Deportiva Salamanca, y que es la representación, vamos, la defensa letrada que yo llevo concretamente, pues sería, en definitiva, pues la continuación del procedimiento en el cual nosotros estamos buscando el reconocimiento judicial, concretamente, de la actuación de mala fe por parte de Unionistas.
O sea, lo que habéis pedido vosotros ha sido la nulidad de las marcas registradas por Unionistas por mala fe.
Sí, o sea, en ese procedimiento concretamente, con respecto a los expedientes de marca nacional, ¿de acuerdo? Y bueno, y lógicamente basado principalmente, no solo, pero principalmente en la acción de mala fe. Entendemos, por decirlo así, que, bueno, pues que existe una actuación torticera por parte de Unionistas bajo una aparente inocencia de un club que, bueno, pues en lugar de buscar el registro propio, del nombre propio, es decir, el nombre de Unionistas, pues aprovecha concretamente la debilidad de la Unión Deportiva de Salamanca para registrar el escudo y el emblema ajeno a Unionistas, ¿no? Es decir, de alguna forma la mala fe la entendemos que se produce cuando en una actitud malintencionada, y ya digo, de forma torticera, pues entonces un club intenta registrar el nombre ajeno.
Sin embargo, Unionistas lo que dice, Jorge, es que la marca y el escudo no se habían registrado de forma conjunta, perdón, no se había utilizado de forma conjunta en 5 años y por esa falta de uso lo podían registrar.
Bueno, son aspectos jurídicamente muy, muy diferentes, ¿eh? Que alguien no haya estado utilizando una marca y que entendemos que existen causas justificativas de la falta de uso, no implica ni muchísimo menos, o sea, pero vamos, te lo digo así contundente, ni por asomo, significa que alguien esté legitimado a registrar una marca que no le corresponde, que no es suya en definitiva, que no es su propiedad y que sabe que la propiedad es de un tercero que la ha adquirido en los tribunales ante una adjudicación y una auto de adjudicación en un procedimiento concursal, ¿no?
Después de esta audiencia previa, entendemos que va a haber juicio porque no tiene pinta de que vaya a acuerdo, ¿cuánto se puede dilatar entre la audiencia previa y el juicio?
Bueno, estamos en un juzgado, el juzgado número 10 de Madrid, los juzgados de Madrid mercantiles, me refiero al número 10 mercantil, especializado en marcas concretamente, y estamos hablando de procedimientos muy largos, están colapsados los juzgados y tribunales en España, pero bueno, en Madrid con mayor, no sé, con mayor incidencia si cabe. Y yo preveo que más o menos la vista de juicio será aproximadamente pues quizá en el plazo casi dentro de un año, pero bueno, lejano, ¿no?
Y la sentencia,
es decir, que sí. En cualquier caso, como mínimo será para finales quizá del 2022 o a mediados del 2022.
¿Y después la sentencia de ese juicio, Jorge, después es recurrible?
La sentencia es recurrible en apelación, lógicamente, ante la Audiencia Provincial de Madrid. Y puede recurrirla pues cualquiera de las partes interesadas sobre aquellos aspectos de la sentencia que lógicamente entienden que no se ajustan al derecho.
¿Y después de la Audiencia Provincial va el Supremo, por ejemplo?
Bueno, cabe la posibilidad de que se pueda plantear recurso de casación. Bueno, es factible, pero bueno, hay que justificar interés casacional y no descarto que pudiera en su día llegar al Tribunal Supremo, pues no sé, no hay que descartarlo, no deberíamos, ¿no?
¿Cuánto estimas que puede durar todo esto?
Yo creo que deberíamos de tener sentencia y, bueno, sería ideal tener sentencia para final del 2022.
Claro.
O eso es recurrible, bueno, los recursos de apelación debería ir un poquito más rápido, yo creo.
Vamos, que 2 años no nos lo quita nadie todavía de culebrón este, ¿no?
Seguramente.
Pero si Unionistas gana en los tribunales y gana esta partida, ¿al final podrían conseguir su objetivo? ¿Podrían conseguir que el Salamanca dejara de utilizar el escudo y la marca del Salamanca? ¿De la Unión?
Bueno, yo ahí, vamos, la respuesta es, esperemos a ver qué es lo que dice la sentencia y luego ya veremos, ¿no? Veamos. Confío plenamente en lo que estamos defendiendo, es decir, en los derechos que le corresponden concretamente a la Unión Deportiva Salamanca y a como marca me refiero, y a la titularidad de quien legítimamente le corresponde y que en definitiva la defensa que estamos llevando. Y otra cuestión es, vamos a decirlo así, la resolución final que toca diferentes aspectos entre los que ya digo que bueno, que cuando tengamos sentencia pues será momento de comentarla.
¿Pero hay manera de saberlo o no? Quiero decir, ¿hay manera de saber ahora si el Salamanca se puede quedar sin el escudo y sin la marca?
No, yo creo que ahora mismo plantear esto ahora mismo no tiene sentido.
Puede suceder.
Es como una sentencia de por medio.
Puede suceder.
Puede suceder como una hipótesis que se está, vamos a hacerlo así, que se está evaluando o valorando concretamente en un juzgado, pero en el que lo veo poco probable.
Claro, evidentemente tú de tu parte tienes que estar convencido con tu defensa.
La situación actual es que, sí, es cierto, pero la cuestión es que estamos pendientes de la resolución dentro de un proceso judicial, pero la realidad actual es que sigue existiendo unas marcas registradas en favor concretamente de, vamos, del titular de las marcas en Deportiva Salamanca desde hace muchos años, y que bueno, que fueron cedidas concretamente y adquiridas de la forma legal por su actual propietario en un proceso judicial. Ya digo que es que estamos hablando de un proceso judicial en el cual se realizó esa subasta y fue adquirida de forma legal. Y la hipótesis que se está barajando concretamente en el proceso judicial no atañe a la adquisición de ese derecho. O sea, atañe concretamente al uso que en la forma en cómo se pudo haber realizado en los 5 años previos y si existían o no existían causas justificativas de la falta de uso, pero no de la propiedad. La propiedad es clara, o sea, es decir, la propiedad yo la veo totalmente clara de a quién corresponde o quién tiene el derecho a ser legítimamente propietario de las marcas que están en manos de quien están. O sea, es decir, están en manos de quien realmente le corresponde tenerlas.
Vale, pues yo creo que queda...
Esto es importante, ¿eh? Porque el ciudadano quizá no lo sabe.
Sí, sí, que la propiedad...
Lo que se debate en el proceso judicial es una cuestión del uso. Si el uso que se hizo previamente, durante unos años, era un uso conforme a lo que establece la ley como uso efectivo, ¿no? Uso efectivo de la marca, pero no está hablando de propiedad, ni está cuestionando de quién es la propiedad o no.
Que de la propiedad no se duda, lo que se duda es
exactamente
de la utilización de esa marca. Y eso que el Salamanca estaba compitiendo, que es una cosa también extrañísima.
Claro, pero nos vamos a que muchas veces las cuestiones de carácter, no sé qué, así técnico, la ley recoge aspectos técnicos, ¿de acuerdo? En cuanto a la aplicación y la reproducción de una marca en el mercado, en definitiva, y a veces no se tiene en cuenta con respecto a cómo se realiza de facto. Es decir, una cuestión es la teoría, en cómo la marca está registrada, y otra cuestión es cómo se realiza en el día a día por un club, no solamente por la Unión Deportiva Salamanca en su día, y actualmente, sino por el hecho de cómo lo realizan otros clubes iguales, ¿no? Es decir, si nos vamos al ejemplo de el Fútbol Club Barcelona, el Real Madrid, etcétera, etcétera, veremos que en muchísimos casos donde aparece el escudo no viene reflejado concretamente
el nombre,
la parte denominativa o el nombre del club, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque es una práctica. Es una práctica habitual. Entonces, bueno, pues ya digo, solamente nos encontramos con que esa realidad, a lo mejor en muchos casos nos quedaríamos boquiabiertos posiblemente, la realidad, vamos a decir así, del uso, no es la realidad registral tal como se encuentra registrada. ¿Se duda de la propiedad de la marca Real Madrid con respecto a quién le pertenece a esa marca? Ni muchísimo menos.
No.
Porque entonces la opinión pública puede dudar de a quién le corresponde realmente las marcas Unión Deportiva Salamanca.
No, si aquí lo que se duda, Jorge...
No debería generar duda...
Sí. Aquí lo claro, que se duda, aquí lo que se duda es si este proceso puede terminar en que Unionistas consiga que el Salamanca UDS no consiga más vestir con el escudo de Salamanca y el nombre de Salamanca. Eso es lo que el aficionado tiene
pues
en la
fíjate,
cabeza.
Fíjate, si aún así lo consiguiera, porque una sentencia judicial establece que las marcas deben caducar porque se usaron de forma no efectiva en los términos que establece la ley, que es esto lo que se está debatiendo, ya digo, aún así Unionistas no tendría, es decir, no, yo como aficionado tendría muy claro que para mí actuó de forma incorrecta, porque no era quien para decidir sobre algo que no le corresponde, porque no es suyo.
Ya, pero ahí cada uno, el de Unionistas dirá, bueno, yo mientras no lo use el rival me vale, ¿entiendes?
Ya, bueno, claro, pero pues voy a decir que en la vida apropiarse de lo que no es suyo es robar.
Yeah.
Esto es lo que me enseñaron de niño siempre, ¿sabes? Mm. Y bueno, no te voy a utilizar la palabra robar, te voy a decir quitar. Bueno, pues siempre ha habido mucho, vamos a decirlo así, personas que han aprovechado de forma malintencionada una circunstancia concreta, claro, si en una situación en la que se encuentra crítica, concretamente un club, por una cuestión económica y de un presunto concursal eterno y muy complejo, pues viene otro club y se intenta aprovechar de esa circunstancia, yo tengo en mi cabeza perfectamente lo que es eso.
Pues,
como aficionado, como persona y también
sí,
como jurista.
Sí, yo lo respeto. ¿Entiendes? Lo que pasa que ya cada uno pues ahí entrará a valorar. De aquí de lo que estamos hablando es del hecho y de lo que pueda suceder y luego ya cada uno, pues evidentemente y seguramente en función de la camiseta que vista, pues sacará sus propias conclusiones. Pero te agradecemos mucho toda la explicación, Jorge. Creo que ha quedado meridianamente claro. Así que un saludo, Jorge García, abogado especialista en marcas que representa la administración concursal del Salamanca. Un abrazo.
Un abrazo.
Lo, lo and behold, time has taken its toll.
Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado.
So now's the time to be bold.
15:43, estaría bien conocer también la otra parte, pero por motivos que ya conocéis más que de sobra, pues es imposible hacerlo, así que ahí queda por lo menos una parte, ese litigio entre Unionistas y la Unión Deportiva Salamanca. Cambiamos de tercio. Nunca unas captaciones del Sporting Carvajosa tuvieron tanto caché como este año 2021. Dani Lara, exjugador del Real Madrid, del Barcelona o del Mallorca, entre otros, es ahora asesor deportivo del Sporting Carvajosa. Está en directo con nosotros. Dani, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿cómo acaba un jugador que fue internacional con España, que jugó en el Barça, en el Madrid, cómo acaba de asesor deportivo de un club tan, tan humilde?
Bueno, tengo a mi hijo jugando aquí en el Sporting y bueno, ya un par de años estoy muy contento de cómo funciona el club. Y hablando con el presidente, pues un día surgió la conversación de si podía ayudarles en alguna tarea deportiva por mi experiencia y bueno, pues decidimos tirar hacia adelante con el proyecto y la verdad que contento.
Qué bien. Bueno. ¿Y qué estás viviendo aquí, Dani?
Bueno, estoy viviendo entre Madrid y Salamanca,
sí, ¿eh?
Entonces voy y vengo. Sí que es cierto que voy a pasar más tiempo aquí en Salamanca que en Madrid,
sí,
por cuestiones personales y bueno, pues intentaremos aportar ese granito de arena en cuanto a la experiencia que yo tengo y también para aprender. O sea, al final no, yo aquí no vengo solamente, como digo yo, a enseñar o a proponer, sí, cosas que yo puedo pensar, sino también vengo a aprender un poco pues de cómo funciona un club, ¿no? Tú lo decías, un club tan humilde, con valores,
claro,
y que me gusta la dirección que tiene y cómo funciona el club, a mí me gusta y, bueno, hay que intentar ahora pues buscar un poco cuál va a ser el objetivo del club de cara a la próxima temporada.
Muchos oyentes estarán diciendo, ¿pero cómo un catalán acaba aquí en Salamanca?
Bueno, llevo mucho tiempo viviendo en Madrid, he vivido en Zaragoza, he vivido en Mallorca, he vivido en muchos sitios y por suerte en España sí que vienen en cualquier sitio. Nací en Cataluña, en Barcelona, pero vamos, me he adaptado a otras ciudades sin ningún tipo de problema. Y en Salamanca, la verdad, que sigue de lujo, sigue de escándalo. Así que
pues
no
sí.
Tienes ningún problema de adaptación.
Eso desde luego. ¿En qué consiste lo que vas a hacer? Hablabas de empaparte un poquito del club y demás, pero ¿cuál es tu función real? ¿Qué has hablado con Pedro?
Bueno, con Pedro Acea lo que tenemos que hablar todavía, porque han sido varias tomas de contacto, es un poco cuál es la dirección que quiere el club. Si que sea una escuela de fútbol o que sea un club de fútbol, ¿no? Es decir, dependiendo de lo que ellos quieran, si buscan más lo que es la competición, si buscan más lo que es la formación, varía mucho pues a la hora de entrenar y a la hora del concepto que tenemos que ofrecer a los niños y a los padres, ¿no? Uh-huh. Un poco lo que vamos a intentar buscar es implicación por parte de todos, por parte de los niños, por parte de los padres, es decir, que no sea un club o que no sea un equipo donde vayan los niños y digan, bueno, pues que vayan a jugar a fútbol, si el fin de semana que viene no estemos que fuera, pues no vamos fuera, si dentro de Semana Santa pues hay que marcharse, pues vamos. Igual que apuntas a tu hijo a esta escolar y tienes que cumplir con los horarios y con los días que se establecen, pues en el caso de fútbol que sea exactamente igual, ¿no?
Claro.
Implicación y compromiso para que no pasen cosas, pues que a lo mejor faltan unos cuantos niños en un partido, los niños a lo mejor se pueden desmoralizar. Ese tipo de situaciones que muchas veces en equipos, pues así con cierta humildad, pues es más frecuente de lo que pensamos y bueno, sobre todo le queremos es ilusionar a la gente, ¿no? Que la gente vea con ganas, que los niños vean con ganas y que los padres también estén implicados en el concepto y que se involucren.
Qué bueno. Empezáis el 21 de junio, ¿no? Las cantaciones, ¿vas a estar allí?
Sí, se van a hacer varias cantaciones y bueno, vamos a intentar pues eso, observar y decidir. Y pero vamos, que todo esto es verdad que es en función de no solamente lo que ya van, ¿no? Hay mucha más gente que también están ahí,
claro.
que igual que yo pueda asesorar, también me van a asesorar a mí, ¿no? Y de hecho habrá mucha más gente con más experiencia que yo, seguramente en este tipo de situaciones, que yo a lo mejor que he estado a nivel más profesional, ¿no? Por lo tanto, tengo con ganas de ayudar, pero también con mucha ganas de aprender.
Oye, pero me mola porque como que hablas con mucha ilusión, ¿eh?
Bueno, es que al final son niños y bueno, los que somos padres hemos tenido esa fortuna y ves a tus hijos,
claro.
Pues con esas ganas y quizás a lo mejor por el hecho de haber tenido hijos y haber sido futbolista, pues quizás ellos también un poco se identifican más con ese tipo de deporte, pero lo que intentamos es sobre todo de transmitir, si tú hay algo que sientes, lo vas a transmitir, si hay algo que no sientes, va a ser muy difícil que lo transmitas, ¿no? Y un poco esa es la idea. Al final es un deporte que es maravilloso, que a nivel de valores es fantástico, a nivel de hábitos saludables y deportivos también es una maravilla, y que no solamente es lo que te puede aportar a nivel de deporte, sino también a nivel de hábitos saludables para el día a día, ¿no? Y ese tipo de cosas, pues yo creo que se pueden hacer cosas chulas, ¿no? Un poco, una educación un poco deportiva que va de la mano pues de lo que son los hábitos deportivos.
Dani Lara, oye, un placer hablar contigo, encantados de que estés aquí en Salamanca, aportando también tu granito de arena con el Sporting Garbajosa, con Pedro, con toda esa buena gente, así que nada, que os salga genial las captaciones y lo que venga después, ¿vale? Un abrazo muy grande.
Muchísimas gracias.
Gracias. 15 y 48, naranjas y mandarinas, mira.
Herrero Pérez, distribuidores de naranjas y mandarinas La Charrita. Son las mejores del mercado y son de Herrero Pérez. Pon en tu mesa el delicioso sabor de naranjas y mandarinas La Charrita. Distribuye Herrero Pérez.
15 y 48, vamos con el tormento que está viviendo un deportista salmantino. En poco más de 20 días, Dani Martín Anaya se va a disputar el europeo de tiro con arco a la República Checa. Bueno, ¿cuál es el problema? Que aún no le han vacunado, que lleva semanas reclamando a la Junta de Castilla y León que le vacunen, pero es que no hay manera. Y el europeo y el viaje, pues cada día se acercan más, es de perogrullo. Dani Martín Anaya, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Pablo, buenas tardes a todos los oyentes.
Dani, sois varios en esa expedición de la selección y el único que creo que no está vacunado eres tú, ¿no?
Bueno, la verdad que prefiero no hablar de este tema de los compañeros por privacidad, pero bueno, prefiero no comentar sobre este tema mejor.
Bueno, el tema es que tú no estás vacunado, vamos.
Sí, eso sí que le puedo decir, que faltan 23 días desde hoy para volar y todavía pues no tengo ninguna dosis.
¿Pero te lo exigen o qué?
No me lo exigen, lo que pasa que al ser de riesgo pues siempre tienes ese miedo bastante de cogerlo y
claro.
Que te afecte más que una persona que no tenga ese riesgo.
Claro, porque alguno puede decir, ¿y Dani por qué está reclamando que le vacunen? ¿Por qué es?
Pues por eso mismo, porque yo, vamos, he ido, los cardiólogos del hospital han emitido también algún informe de diciendo que soy de riesgo para vacunarme. Aparte de la vista, pues tengo enfermedades mitocondriales, miocardiopatías y demás. y pues para poder ir con un poco más de tranquilidad, ¿no? Y ya no solo por mí, sino por protegerme a mí, pero también a los demás.
Claro, claro, claro. ¿Y qué contesta la Junta cuando les dices, oye, que es que me tengo que vacunar?
Pues la verdad que he enviado 3 escritos, uno a la consejera de Sanidad, otro al presidente de la comunidad y otro al gerente del hospital clínico, y me han contestado 2. Y la verdad que lo mismo, se remiten todos a la tabla de donde están todas las categorías de los trasplantados, de todas estas categorías a las que pueden vacunar, y sí. Como no estoy en ninguna de esas que dicen ellos que son de riesgo, pues como no estoy en ninguna de esas, pues te dicen que a esperar toca.
Es increíble, tío. ¿Qué piensas cuando ves a toda la selección española con el gobierno de por medio, que se van a vacunar todos? ¿Tú cuando ves eso en la tele o lo escuchas en la radio, qué piensas?
Pues eso es lo que más arriba te da, ¿no? Que la selección española de fútbol si vaya, es más que nada, yo es lo que veo mal, ¿no? Y lo que pedía, pues que al vacunar a la selección española de fútbol, que vacunen a todas las selecciones españolas de todos los deportes, de todas las modalidades, que vamos a competir fuera de España en este verano, por lo menos. Eso más que nada es a lo que
es
yo quería.
Sí,
quería, pues no sé, que no solo por mí, sino por todos.
Sí, deportistas de primera y de segunda. Eso es la realidad, y bueno, pues es una realidad con la que nos encontramos, que sabemos, pero cuando nos la encontramos así, con un ejemplo tan claro, pues como que espabilas y te pegas una leche de realidad tremenda, y Dani lo está viviendo sus propias carnes. Bueno, Dani, pues no sé si tienes algo más.
Sí, la verdad que me gustaría dar las gracias sobre todo a la Federación Española de Tiro con Arco, porque siempre están ahí y han estado siempre y están... me tratan de una forma exquisita siempre y han intentado hacer lo máximo y por la vacuna y por todo, y intentar vacunarnos a todos, porque para la Federación Española somos todos o ninguno. La verdad que somos todos un equipo, y pues darles las gracias por todo lo que han intentado y por la forma de tratarnos, seamos o no adaptados, pues nos tratan por igual, y darles las gracias por todo lo que hacen cada día y todo el trabajo que nos dedican a nosotros.
Eres un fenómeno, tío. He de decirte, y todavía quedan 20 días, así que vamos a ser optimistas. Aquí somos optimistas y seguro que va a llegar esa vacuna. Dani, un abrazo.
Ojalá. Muchas gracias a toda la prensa de Salamanca y de Castilla y León por todo lo que me dedicáis.
Venga, gracias, Dani. Gracias.
Muchas gracias. Hasta luego. Yeah, yeah, they said it couldn't happen, baby.
Global DJ flavor in the place. Watch this. Tenemos el fútbol femenino que se sale. Tenemos a Carmen Álvarez, que se ha estrenado como goleadora en la Liga Iberdrola, en la primera división, con el Atlético de Madrid, con el primer equipo. Y tenemos 2 jugadoras del Salamanca que están siendo pretendidas por grandes equipos y que ya se han despedido del equipo de su vida, del Salamanca UDS, para emprender pues nuevos rumbos. La primera, Laura Rodríguez, muy buenas.
Buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal estás, Laura?
Bien, todo bien.
Gracias. Oye, te he leído una despedida en las redes sociales que, coño, te pones sensible, se pone uno, ¿no? Cuando te lees, son muchos años, ¿no?
Sí, al final es algo que cuesta mucho despedirse de un club donde has estado tanto tiempo, y bueno, también me ha costado mucho escribirlo y animarme ya a subirlo, y pues eso.
¿Cuántos años has estado, Laura, en el Salamanca?
Esta ha sido mi novena temporada.
Que son muchos años, ¿eh? O sea, es lo que te digo, es una despedida emocionada, porque imagino habrás vivido muchos momentos ahí.
Sí, claro, al final también es un paso desde que era bastante pequeña, entonces ha sido pasar por todas las categorías y muchos momentos, muchas compañeras, mucha gente, y sí, la verdad es que es un poco, pues, en parte triste despedirse, claro.
¿Qué momentos te vienen así a la cabeza cuando piensas en 9 años y estabas escribiendo la carta? ¿Qué te viene a la cabeza?
Pues cuando me han ido subiendo a cada categoría, el partido en el Helmántico, el ascenso a Nacional, entre otros.
Es un final de etapa, Laura, porque te vas tú, se van más compañeras, se va el entrenador, ¿no? Es un cambio de ciclo.
Sí, normalmente siempre cuando acaba una temporada hay alguna compañera que se va por unos motivos u otros, pero es verdad que esta temporada ha sido, yo creo, que un cambio para bastante gente, tanto por parte del cuerpo técnico como varias jugadoras. Y pues eso, el otro día fue una despedida muy emotiva para todos, pues precisamente por eso, porque es un cambio para bastante gente.
¿Cómo ves el futuro del club, Laura? ¿Ves que hay buena salud del fútbol femenino en Salamanca o no?
Sí, claro, yo creo que para ser una ciudad tan pequeña se han hecho las cosas muy bien, no estamos solo nosotras, hay más equipos, y ya centrándonos un poco en el Salamanca femenino, creo que hay cantera de sobra, creo que hay gente que apuesta mucho por ello y que siempre va a seguir adelante.
Va rumbo al Atlético de Madrid, ¿no?
No he confirmado nada porque no está nada firmado, entonces yeah. Yo sé que han salido cosas en diferentes periódicos y demás, pero yo me he despedido de Salamanca sin confirmar a dónde me voy 100%.
Ahora, qué bonito sería, ¿no?
Hombre, sí, la verdad es que sí, es un club, pues al final que siempre ha apostado mucho por el fútbol femenino y que, bueno, como sabéis, ya está Carmen allí también. Y,
claro.
Y eso, pues al final siempre es un punto a favor, joder, pero ya se verá.
Es que para ti sería eso la leche, tener a Carmen allí, ¿no? O sea, es que hasta vivís juntas.
Claro.
Claro, claro. Es decir, ¿qué es el Atleti para el fútbol femenino? Que la gente entienda. Porque no es lo mismo Madrid, Barça, Atleti, un poco el escalafón donde está el Atleti.
Pues al final es eso, es un club que siempre ha apostado por el fútbol femenino y que pues que tiene una cantera, bueno, una de las mejores canteras de España en fútbol femenino.
Lo que pasa es que Madrid es muy grande, Laura, ¿eh?
Ya, claro.
Es que Salamanca, ¿no? Más cómoda Salamanca, ¿no?
Claro, Salamanca al final lo tienes todo, claro. Todo al lado, es muy cómodo. Sí.
Todo a mano, ahora te van a tratar allí como vamos, eso es profesional 100%.
Hay que probar cosas.
¿Vas a seguir haciendo esos challenges que haces así, esos vídeos de toques y tal, o ya no te dejan?
No sé, no sé.
Laura, que sea lo que sea, que tengas mucha suerte, que bueno, pues creo que has hecho un papelazo aquí en Salamanca, con el Salamanca femenino, y si ahora viene el Atlético de Madrid, pues como para no entender a Laura Rodríguez. 9 años en el Salamanca, se despide y el Atleti llama a su puerta. Mucha suerte, Laura, y un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias, adiós.
De Laura pasamos a Paula. Paula Sánchez, muy buenas.
Buenas tardes.
¿Qué tal estás? Bueno, tú también te has despedido del equipo de tu vida también.
Sí, bueno, fue un día bastante duro, bastante emotivo, ya que llevaba 6 años jugando allí, pero bueno, para abrir una etapa que cerrar otra.
Sí, evidentemente. ¿Y esa nueva etapa se abre en el Real Madrid?
Pues a día de hoy no hay nada firmado, nada seguro, así que me encantaría poder adelantaros algo, pero
todavía no. Se está haciendo de rogar. Si eso se acaba dando, Paula, ¿cómo se encara eso? Es decir, ¿cómo es un cambio tan grande, no? Porque al final estamos hablando de una primera nacional y a un Real Madrid, un Atlético de Madrid, hablábamos con Laura, es que es un cambio enorme. ¿Cómo se encara eso?
Bueno, si se acaba dando, pues lo afrontaré con muchísima ilusión. Evidentemente es un sueño, es dar un paso más en lo que queremos conseguir, que es disfrutar del fútbol. Y a día de hoy, si se acaba dando, yo estaré muy ilusionada y la afrontaré con muchísimas ganas.
Y tanto. Paula, ¿en primera Liga Iberdrola se vive de jugar al fútbol?
Hombre, se vive unos años hasta que lo dejas. No te soluciona la vida.
Bueno, claro, claro, pero en el momento sí, ¿no?
En el momento hay jugadoras que sí podrían vivir de ellos, estoy segura.
Qué bueno. ¿Te crees lo de que va a ser profesional?
Bueno, a día de hoy me marco objetivos a corto plazo. No veo dentro de 2 años, 3 años, no sé qué va a pasar. A día de hoy el único objetivo que he marcado es llegar a la pretemporada bien, sea donde sea. Y luego ya se verá.
No, pero me refiero a lo que dijo el CSD, que iba a ser profesional el fútbol femenino. No sé si te lo crees o crees que es un poco, pues
sí,
bueno.
Yo creo que ha ido creciendo muchísimo estos años. Atrás, que hace 5 años ninguna niña soñaría con jugar ni en el Atleti ni en el Real Madrid, y menos una niña de Salamanca, porque el fútbol femenino no se veía.
Claro.
Y creo que poco a poco está consiguiendo los objetivos que se estaba proponiendo.
Oye, ¿mientras estudias, trabajas aquí en Salamanca o qué?
¿Cómo? Perdón.
¿Aquí en Salamanca estudias, trabajas, qué?
Estoy estudiando primero bachillerato,
sí.
Lo voy a terminar ahora, y el año que viene pues empezaría segundo.
Claro, y eso ya tendrías que coger los bártulos, ¿no? Y cambiar ahí también ese tema, en caso de irte
sí,
a Madrid.
Bueno, sería sacrificar una parte y trabajar el doble, evidentemente.
Claro.
Sería entrenar mucho más y dedicarle todo el tiempo posible a los estudios, pero...
Ya. ¿Qué, ¿y qué eres, del Barça, Paula? Como para decirlo, ¿eh? Que no, pero no. Oye, Paula, mucha suerte, que salga bien eso que tienes ahí entre manos, por supuesto, y nada, pues suerte en la vida, suerte que en lo profesional y suerte en general en la vida. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Adiós.
Fijaros cómo está, ¿eh? El fútbol salmantino, con Laura, con Paula apuntando al Atleti, al Madrid, ni más ni menos. Y nosotros apuntando a mañana, el último programa de la temporada en formato 35 minutos. Te dejo con la tarde, te dejo con la radio. Que disfrutes en familia. Adiós.